desde el corazón de Caracas, con la energía que nos impulsa y la diversidad que nos enriquece, Radio Nacional de Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM presentan Háblame Afro con Gervin Moreno, un espacio para celebrar nuestra herencia cultural.
Hola, ¿qué tal mi gente bella? Sean bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Háblame Afro por 91.1 FM Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. También estamos transmitiendo en vivo por 96.3 FM Alba Ciudad, nuestra emisora hermana, como de costumbre, todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, pues transmitimos aquí en vivo el programa Háblame Afro. Como de costumbre, traemos invitados o invitadas especiales a nuestro programa para traerle cosas nuevas de interés nacional e internacional a la comunidad afrodescendiente. Como de costumbre, quienes tenemos el placer y el agrado de acompañarles el día de hoy en la presidencia de estación, Simón Elías Arrechier, en la coordinación de cabina y streaming, Cristel Dos Santos, en el operador, nuestro muchacho Francisco Díaz. Esto es por parte de la responsabilidad de Radio Nacional de Venezuela 91.1 FM. También nos acompañan por Alba Ciudad 96.3 FM, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la dirección de gestión comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en el control técnico, Alexander Rodríguez, en la producción de Háblame Afro, este humilde servidor, Gervin Moreno, la profesora y socióloga Beatriz Aifil, y nuestra hermana Anelis Sánchez, que son quienes nos ayudan a que se esté viendo bonito así en las redes sociales nuestro programa Háblame Afro. Este humilde servidor todos los viernes de 3 a 4 de la tarde tiene esa responsabilidad de compartir con todos y todas ustedes. Y bueno, ya la gente está ahí inquieta para ver quién es la invitada que nos acompaña el día de hoy, aunque ya le adelanté cuando dije invitada, ya saben que es una fémina, y yo para acá traigo referentes de la comunidad afrodescendiente y bueno, y de todos los sectores. Pero el día de hoy tengo el agrado de presentarles a mi hermana Anaís Herrera, una hermana representante afrodescendiente, mujer luchadora venezolana, que además representa a la clase obrera. Y tenemos noticias, vamos a estar desarrollando todo lo referente a lo que es la constituyente obrera, la cual está llamando nuestro presidente obrero, y en la cual impacta directamente a la población afrodescendiente, debido a que somos el 54% de la población y estamos distribuidos en todos los sectores del país, incluyendo en un valor importantísimo la clase obrera. Anaís, los micrófonos de Radio Nacional de Venezuela y de Alba Ciudad 96.3 FM son todo tuyo para que saludes a nuestros usuarios y usuarias que nos sintonizan el día de hoy.
Bueno, como ya lo dijo el camarada afro acá, para mí es un honor estar aquí en esta emisora de radio, celebrar la invitación y bueno, saludar a todas aquellas mujeres trabajadoras, empoderadas, afrodescendientes, que el día a día, bueno, somos protagonistas acá en todo el territorio nacional, orientado por nuestro máximo líder y legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y nuestro presidente obrero conductor de Vitoria, Nicolás Maduro Moro. Conducir el motor y esta patria, que lo que garantice la paz y la soberanía del pueblo venezolano, nosotros los trabajadores y trabajadoras, siguiendo sus orientaciones de acuerdo a la instalación de la comisión promotora de la Asamblea Constituyente, donde el sector de la construcción cumple un papel fundamental en todo el territorio nacional, donde yo soy parte y representante con otras compañeras, PDVSA, sector público, el sector construcción, como comisionadas y representantes y voceras de las mujeres a nivel nacional, para así cumplir un mandato de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro.
Mira, Nera, te voy a decir algo por aquí en vivo, delante de los usuarios y usuarias de testigos y todos los que están aquí con nuestra hermana Giné, que también se encuentra aquí acompañando del sector construcción, siempre las féminas en eso de acompañarnos, de abrazarnos y apoyarnos. Mira, yo me siento muy orgulloso al saber que tú eres una digna representante de lo que significa la mujer venezolana y afrodescendiente. Tiene un valor agregado. Desde aquí, mi hermana, mis felicitaciones. Nos sentimos orgullosos cada vez que te vemos asumiendo ese papel importante, ese papel protagónico, siempre a la vanguardia de asumir las responsabilidades importantes que garantizan la paz, la soberanía y la producción de nuestro país. Anaís Herrera, una larga trayectoria social y política. Anaís, cuéntanos, ¿de dónde vienes tú, tus orígenes? ¿Cómo llegaste a todo esto y dónde te iniciaste con todo esto de la lucha social? De eso de lo que decía Lee Primera, hacer más humana la humanidad.
Bueno, yo soy del estado de Aragua, municipio Francisco Linares Alcántara, parroquia Santa Rita, un sector muy humilde, que es una comuna, que es una de las más grandes de Venezuela. Comuna Comandante Supremo Fundo Coropo, donde por primera vez conocí al máximo líder de la revolución, el comandante presidente obrero Nicolás Maduro. Allí comencé como luchadora social en el 2006, por la lucha de una vivienda digna. Más allá de eso, trabajé simultáneamente lo que fue la parte social y la parte sindical. Siempre he sido dirigente sindical del 2006, del sector de la construcción, y bueno, a medida del tiempo, como delegada, después fui asumiendo municipio, como dirigente sindical, nunca separé una cosa de la otra. Siempre trabajé lo comunal y lo laboral. Y bueno, a medida del tiempo, bueno, me dan la responsabilidad de asumir la Secretaría General del Sindicato de la Construcción del Estado Aragua. y así poco a poco, miembro de la Federación FUNCA, entre otras. Y bueno, ahorita por agradecerle también al compañero y hermano Will Rangel, que es el presidente de la Central Socialista del Campo y la Pesca, al ministro Eduardo Piñate, que es una persona de verdad, me siento muy orgullosa de estar al lado de él y cumpliendo esta tarea orientada por el presidente Oro Nicolás Maduro, siempre atento, dando orientaciones, trabajando en colectivo. Hay un equipo promotor que nos encontramos mayormente toda la semana haciendo el despliegue, la planificación, y que bueno, más allá de eso, implementar las tareas que nos orientó el presidente en conformar los delegados y delegadas de la Asamblea Constituyente en todo el territorio nacional, en los distintos áreas de trabajo, en los distintos territorios, y que bueno, que cada sector debe escoger su delegado y delegada, y que bueno, que el rector es el Ministerio del Trabajo.
Tú sabes que nosotros aquí desde Háblame Afro, desde Radio Nacional de Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM, desde estos espacios Háblame Afro, nosotros tenemos esa responsabilidad de lo que es visibilizar para socializar todos los liderazgos afrodescendientes. Sí, entonces, ¿qué hemos venido haciendo nosotros? Mira, culturalmente nosotros tenemos lideresas o líderes de ese sector afrodescendiente, que eso es como algo que va de la mano, lo que es la cultura y ser afrodescendiente va de la mano. Entonces, nosotros tenemos acá también líderes deportistas o lideresas deportistas. O sea, todos los sectores nosotros tratamos de visibilizarlo aquí. Entonces, que tú estés aquí para nosotros es un honor, de que estemos visibilizando el sector trabajador y trabajadora con una presencia, con una mujer como tú, Anaí Herrera. Anaí Herrera, tú sabes que yo te conozco muy bien el sector construcción porque soy parte de él. Yo tengo más de 16 años también en el sector construcción, empecé de chamo. Además que nací en las obras de construcción porque mi papá era maestro de obra y siempre nos llevaba de niño a las obras y nos decía, mira, esto es lo que yo trabajo. Y siempre tuvimos ese apego o esa afinidad con el sector construcción. Pero el sector construcción hace muchos años, un trabajo que viene haciendo el presidente, que hizo el presidente Hugo Chávez, que viene haciendo el presidente obrero Nicolás Maduro. También sabemos que hay figuras importantes en el sector construcción como Marco Turio Díaz, también Hernán Brito, otras figuras importantes del sector, que han venido haciendo un trabajo para que esto no fuese lo que era el sector construcción. Era un sector como para hombres, donde las mujeres quizás no, ¿por qué? No, esto es un sector de puro hombre, ¿no? Y entonces vemos una Anaí Herrera, entre otras mujeres, que empezaron a hacer un trabajo importantísimo, a abrir espacio y asumir responsabilidades que no le tiene nada que envidiar a un hombre, porque también hay una mujer ahí que se prepara, una mujer que si tiene que estar en el terreno está en haciendo asamblea, que si tiene que dirigirse a medio de comunicación como este, a socializar lo que viene haciendo, lo hacen. Eso tiene un valor agregado a Anaí Herrera, y además, entre todas las cosas que dijiste que eres una mujer afrodescendiente orgullosa. Mira, yo le hago la invitación a todo hombre o mujer que sea afrodescendiente, que sea una figura relevante, una líder o una lideresa, un líder, que de todo lo que seamos en responsabilidades políticas, sociales, digamos lo que somos, como nos trajo Dios al mundo, como nos trajo nuestros ancestros, y es que somos afrodescendientes. Sabemos que hay un proceso importante que se está desarrollando en el país en estos momentos, y es que el presidente de la República, un presidente también obrero que conoce muy bien el sector trabajador, llamó a una constituyente obrera, porque el presidente entiende que hay que hacer unas transformaciones, que nosotros debemos trascender de un modelo organizativo de la clase obrera a un modelo que se adapte a los tiempos que estamos viviendo, que no solo la dirigencia sindical o los trabajadores y trabajadoras asuman el tema de producción o las reivindicaciones sociales, sino que también es obligación nuestra también mantener la soberanía, luchar porque seamos libres y soberanos y defender nuestra patria Venezuela de cualquier amenaza, de cualquier imperio, llámese como se llame. Sabemos que Anaí es parte de ese equipo promotor. Cuéntame, ¿cómo te sentiste cuando estabas ahí en esa plenaria y dicen, Anaí Herrera va a asumir este tema, una responsabilidad?
Bueno, es una responsabilidad que asumo con mucha gallardía y mucha responsabilidad, y sobre todo mucho compromiso y disciplina. El presidente obrero Nicolás Maduro, de verdad, Yo digo que bueno, que cuando uno en la escuela le dice trazar las líneas discursivas de su vida en las distintas áreas, yo creo que una de mis líneas discursivas fue estar al lado y ser parte del equipo, en la trinchera que sea, al lado del presidente obrero Nicolás Maduro. Para mí es un honor ser venezolana, tener un presidente obrero combativo, guerrero y sobre todo humano, al lado de su esposa Cecilia y bueno, y todo el cuerpo colegiado que lo acompaña, donde él orienta una nueva organización y renovación de profunda de la clase obrera en su primer punto. El segundo punto, el plan productivo de la clase obrera. Y el tercero, que viene siendo la tercera T del plan de las siete transformaciones, que es la defensa de la patria. Entonces, enmarcado a eso, los 17 motores productivos a nivel nacional, entre otros, debemos hacer propuestas, sugerencias de acuerdo a los tiempos que nos encontramos ahorita, para así empoderar una nueva clase obrera, diferentes dirigentes y trabajadores que estén en las distintas áreas de trabajo. Más sin embargo, también agregar el tema internacional y caribeño, que también es una orientación de nuestro presidente obrero, que viene siendo el cuarto punto, que también hay una comisión instalada que la preside el compañero y camarada Francisco Torrealba, con un equipo que hace unas horas salió hacia la ciudad de Colombia a representar a Venezuela. Y nosotros desde acá, bueno, el equipo acá promotor desplegado en los distintos territorios a nivel nacional, y que cada uno cumpliendo sus responsabilidades de acuerdo a las tareas o a las comisiones asignadas, para así tenerle a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ya lista toda la tarea, orientada para el congreso que se realizará 14, 15 y 16.
Hermana, mira, el sector construcción tiene un apego, o se define, o tiene una característica de que el 85%, si me puedo ser un poco más, ¿cómo se llama eso?, atrevido, y decir que el 90% de los trabajadores y trabajadoras del sector construcción son afrodescendientes. Asumiendo que la afrodescendencia no es un color de piel, el color de piel es un color de piel, ¿no? Melanina y todo ese tema. Pero hablando más allá, en un origen étnico, porque no necesariamente para ser afrodescendiente tú debes ser morenita o negrita.
Claro.
Porque si lo decía el libertador Simón Bolívar, nosotros somos una mezcla de europeos con indígenas y nosotros los africanos, pues que estamos aquí hoy en estas tierras, pero que sabemos que venimos allá de esas latitudes donde nos secuestraron a nuestros antepasados, nos secuestraron a nuestros ancestros. Bueno, y gracias a esa lucha que ellos hicieron en esta tierra de volver a ser libres, pues estamos hoy nosotros en la libre comunidad, gracias a Dios, en una revolución que nos da las herramientas para nosotros pues avanzar. Esto de hoy estar aquí, que un hermano afrodescendiente con una hermana lideresa afrodescendiente, tengan unos estudios de Radio Nacional de Venezuela, con una hermana como Giné, que está ahí viéndonos, apoyándonos con el tema de la foto y todo ese tema, los videos para los medios de comunicación, para las plataformas, es un éxito. Antes no se podía. Antes decía, no tiene las condiciones, no, el colorcito no ayuda. Lo que hacían, que era la discriminación o la racialización de la comunicación, donde veíamos que en las telenovelas, el negrito, la negrita, era la mamá del muchacho, del líder negativo de la comunidad, o si no era la mamá del policía, o era la señora de mantenimiento en el hogar. Hoy en Venezuela nosotros estamos cambiando la historia. Hoy podemos ver a nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes asumiendo puestos de dirección con un estatus de vida distinto a lo que nos querían encasillar. Vemos hermanos y hermanas afrodescendientes, ingenieros, doctores, arquitectos, ¿por qué no obreros? Porque no tiene nada malo ser obrero, solo que debemos nosotros tener una visión de ir creciendo, de educarnos y estudiar para nosotros cada día ser una mejor persona, no por el título, sino por la integridad como ser humano, ¿no? De ser más formado, tener más capacidad de asumir situaciones, ¿no? Eso es lo que nosotros desde aquí, este programa, estamos haciendo, y yo creo que tú eres parte de eso. Yo siempre he tenido las ganas, Nera, aunque tú sabes que yo tengo una responsabilidad también con el tema afrodescendiente nacional, gracias al alto comisionado presidencial Alexander Mimo Vargas, que es un hermano afrodescendiente también, además de la responsabilidad que tengo en el sindicato también, que soy un luchador de los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional del sindicato VT y entre otras cosas. Tú sabes que en estos días yo, en ese tema de nosotros intentar crear nuevos mecanismos desde la clase obrera, nosotros creamos, asumiendo el proceso productivo directo de la clase obrera, creamos algo que se llamó la Red de Profesionales Técnicos y Personal Obrero del Sector Construcción, donde, ¿por qué la clase obrera no puede asumir el proceso productivo, Nera, hermana? Entonces, tenemos intermediarios como quizás una empresa que contrata a unos trabajadores, unas trabajadoras que vienen de una comunidad determinada, que ellos los captan, una vez que los captan, los contratan, como lamentablemente no tenemos herencia ni cosas de valor para vender, nos corresponde a nosotros asumir el proceso productivo y por eso nos dan una retribución salarial, ¿no? Eso es lo que hace. Claro. Hasta que podamos nosotros tener la fuerza, y cuando ya no podemos más, pasamos a otra etapa, que es el tema de la pensión, que es lo que nosotros, el Estado venezolano, nos garantiza. Pero que si tú te pones a ver, el menos beneficiado de ese proceso productivo, como tradicionalmente se ve, es el trabajador o la trabajadora. Porque en la utilidad es el que menos puede aprovechar eso que de su esfuerzo que él realizó. Entonces, nosotros también estamos haciendo esa red. Hay más de 120 trabajadores ya que participan en la red de todas las ocupaciones del sector construcción, albañil, carpintero, plomero, electricista. Y eso es importante porque ahí la clase obrera asume ese papel del proceso productivo directo. Otra cosa, nosotros aquí hemos venido haciendo ensayos y nosotros hemos hecho, no sé qué piensas tú de eso, me gustaría escuchar tu opinión, y nosotros tenemos un proyecto que se llamó la Unidad Revolucionaria de las Organizaciones Sindicales, aquí en el Caracas, ¿no? Pero todo proyecto necesita un plan, y nosotros creamos un plan que se llama Plan de Territorialización de las Políticas Sociales y Laborales del Sector Construcción en las Comunas y en los Circuitos Comunales, porque yo considero que debe existir una sinergia entre las comunidades, los circuitos comunales de la comuna, y la clase obrera, porque todos los trabajadores y las trabajadoras vienen de una comunidad determinada. Si nosotros los organizamos desde el territorio, yo creo que vamos a tener avances significativos, y yo creo que parte de eso es lo que llama el presidente cuando hace esta constituyente obrera.
Sí, de verdad, te voy a decirte algo. Me siento muy orgullosa de ti, de verdad. Ay, nunca había estado, o sea, aunque nos vemos literalmente en encuentro, pero nunca en estos espacios donde, así como tú me reconoces a mí, yo te reconozco a ti, porque tienes un liderazgo, igualmente como está la compañera Giné Alemán, que se encuentra acá. Pero te voy a decir algo. De hecho, Giné tiene conocimiento de eso, el compañero Hernán. Y el compañero Will también, el compañero Will Rangel. Mi proyecto en la universidad fue relativamente a eso. ¿Cómo nosotros hacemos para socializar tanto los trabajadores, porque al final todos somos trabajadores y trabajadoras, dentro del territorio comunal? ¿Cómo nosotros internalizamos eso, que mayormente es lo que está buscando el presidente obrero Nicolás Maduro? ¿Cómo nosotros hacemos para que trabajemos tanto lo social, lo comunal y lo laboral, que es exactamente el nombre que tú le estás dando? Y nosotros como mujeres trabajadoras en un sector donde que mayormente lideriza muchos hombres, que mayormente todos están en una comuna, en un sector, así como tú lo dices, el albañil, el carpintero, el maquinista, porque hay distintos tipos de maquinaria, la pesada y la liviana. Entonces, automáticamente, ¿a dónde nosotros literalmente convergemos? Dentro de una comunidad. ¿Y dónde está esa comunidad? Dentro de una comuna. ¿Dónde está un jefe de VCH? ¿Dónde hay un equipo político municipal? Entonces, ahí se va socializando una cosa con la otra. Y cuando venimos a ver, nos da el resultado, que es automáticamente lo que tú estás diciendo, porque todos vivimos en un punto círculo y en una comunidad determinada.
Me pregunta, ¿qué está haciendo la comunidad afrodescendiente, no, trabajando, aportando al país, desde lo laboral, desde lo comunal, del campesino, del pescador, todos nosotros estamos en todos los sectores. Por ahora, hermana Anaís Herrera, nos corresponde hacer la primera pausa para la identificación de la estación y al regreso continuamos con más de tu programa Háblame Afro. Y recuerda, Anaís, que hablar afro es una mejor forma de comunicarnos, así que vamos ahí y al regreso venimos con más de este programa de la comunidad afrodescendiente.
Desde nuestro origen africano, Háblame Afro. Todas las luchas de la familia afro. En RNB Informativa 91.1 FM, la multiplataforma que recorre la patria.
La tradición de fin de año es
el pan de jamón.
Modo Navidad.
La época más bonita del año. De Pascuas y Año Nuevo.
Te acompaña a las 24/7 el sistema RNB. La multiplataforma que recorre la patria.
Desde ya, venga el abrazo.
7 de noviembre de 1917, aniversario de la Revolución Rusa. Lenin y el pueblo soviético toman el poder. Nace una esperanza obrera que cambió el siglo XX. 7 de noviembre de 1976. Fallece Carlos Fonseca Amador. Muere en combate el fundador del Frente Sandinista. Su palabra y su ejemplo siguen guiando revoluciones. 7 de noviembre, Día del Obrero Educacional. Quienes limpian, reparan y sostienen nuestras escuelas también educan con su ejemplo. Trabajo digno, cimiento de la patria.
Navidad. Frecuencia RNB.
La Ayaca.
La mejor Ayaca la hace mi mamá.
La Oriental.
¿Cómo la reconoces? Fácil. Papitas y huevos sancochados de adorno. Para que se vea elegante.
Publicidad en RNB.
En la Agencia Venezolana de Publicidad ponemos a tu alcance los medios para difundir y conectar tus resultados con la gente. Somos AVP, la agencia que impulsa la comunicación de la gestión pública.
Móvil BDT llegó para los que mueven el país. La aplicación del Banco Digital de los Trabajadores para realizar tus operaciones bancarias. Digital, intuitiva y lo mejor, tú decides cómo y cuándo. Porque ella te sigue el paso. Con Móvil BDT, hazlo a tu manera.
Son las 3 y 28 minutos.
La práctica ha demostrado que nuestra doctrina y nuestra visión estratégica de defensa militar de Venezuela es la pertinente y correcta. Y es la más avanzada que hoy por hoy hay en este continente. La más avanzada de todos. Y resumen que esto no es importado de United States, ¿no? Esto es Made in Venezuela, Made in Bolívar, Made in Guaycaipuro, Made in Ezequiel Zamora, es nuestra. Es de la práctica militar ancestral que une a Guaycaipuro, a José Leonardo Chirino, a José María España, a Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora, el Negro Primero, Hugo Chávez, y pare usted de contar. Es nuestra doctrina, nuestros principios, nuestros valores, nuestro carácter para enfrentar las dificultades, las acechanzas y lo que venga, enfrentarlo con serenidad, con tranquilidad, nervios de acero, digo yo, calma y cordura y máxima fusión popular, militar, policial en la acción, en la práctica. Tengo confianza absoluta en nuestro pueblo y en la fusión popular, militar, policial. Para las que salgan, donde salgan y cuando salgan, saldremos más fuertes y poderosos.
Es muy importante porque estamos cambiando todos los conceptos y la doctrina militar. Venezuela tenemos que convertirla en un país, vamos a llamarlo como inexpugnable, blindado por todos lados, por dentro y por fuera. Y para ello es necesario darle vida y forma a la doctrina de la guerra de todo el pueblo. La milicia debe ser el pueblo en armas. Respondiendo por eso, como parte de la concepción integral, todo. Apoyando a la milicia.
Desde octubre se siente la Navidad y el Año Nuevo.
Que el amor y la paz reine en todos los hogares de Venezuela.
Es el sincero deseo del sistema RNB.
La multiplataforma que recorre la patria.
Estamos modo Navidad. Modo Navidad.
El sistema RNB Informativa 91.1 FM, la multiplataforma que recorre la patria. Háblame Afro.
Háblame Afro.
Desde la esencia de la negritud venezolana.
Mire, continuamos con más de tu programa Háblame Afro por 91.1 FM Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria, y también estamos transmitiendo en vivo con nuestra emisora hermana 96.3 FM Alba Ciudad, también por YouTube, lo que, bueno, tengan una camionetica por puesto, los que están en su puesto de trabajo, en su oficina, también si no pueden escuchar radio, pues tienen su dispositivo móvil, se colocarán. Ustedes saben más que yo de eso, porque ahorita el que no sabe manejar su dispositivo móvil, bueno, no creo que esté en nada. Yo sé que es así, entonces si no puede escuchar radio, entra en YouTube ahorita, en estos instantes, en las redes sociales de Radio Nacional de Venezuela, y ahí puedes también disfrutar. Puedes disfrutar también de nuestro contenido y puedes meterte en RNB Piso Noticias, y ahí también podrás adquirir esto que te ofrecemos desde Radio Nacional de Venezuela. Está llegando una afrodescendiente hermana hermosa que tiene un liderazgo también aquí en la radio, que nos está saludando, la saludamos. Dios te bendiga, bendiciones para ti. Y continuamos con nuestra hermana Anaís Herrera. Anaís Herrera, además de lo laboral, de lo político, Anaís Herrera como persona. ¿Qué le gusta a Anaís Herrera? Baila mucho tambor, te gusta el tema cultural, toca algún instrumento musical, viene de una familia cultora.
Sí, orgullosa de ser morena, afrodescendiente, muy orgullosa de mi color. De hecho, para mí es un orgullo cuando veo un hermano afro en los distintos espacios donde nosotros anteriormente no podíamos lograr esas banderas de lucha, y que bueno, siempre el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro empoderando principalmente a las mujeres en estas tareas. Sí, mi mamá es de Barlovento, de San José de Río Chico.
¿Será que somos familia? Mi familia es de San José.
Sí.
Los blancos son mi familia.
No, Martínez.
Ah, o sea, somos los mismos.
Ajá, exacto. Entonces, mi mamá es de allá del estado Miranda, y bueno, yo también me crié un buen tiempo allá en San José, y bueno, sí, ahí vengo de esos aborígenes y eso
afrodescendiente
con mucho orgullo, y de verdad muy contenta de serlo, y sí, vengo de familia afrodescendiente naturalmente.
Ah, si te ponen salsa o tambor, ¿cuál de los dos? ¿Los dos igual o baila más tambor que salsa o más salsa que tambor?
Bueno, las dos cosas, me gustan las dos cosas. Me gusta mucho el tambor y también me gusta mucho la salsa. Tanto bueno, bailarla como escucharla.
¿Y tus hijos? Mira, tus hijos se autorreconocen afrodescendientes. Yo te digo, pues yo tengo mis hijas y tengo un hijo, pero está pequeño el bebé todavía, pues tiene una edad que todavía, o sea, él no entiende mucho del tema, más sin embargo, es la edad adecuada para uno irlo formando. Pero las que son más grandecitas, antes de yo asumir todo este tema social, de empezar a formarme, ellas son unas morenas así bellas, pero entonces ella decía, papá, yo no soy negra, yo soy morena. Y ella decía, tú eres una negra y bellísima. O sea, a ti no te tiene que dar pena decir que eres negra. O es que no es tu papá, que es bien negrito, y yo me siento orgulloso, y no me ha detenido. Negra, ni me detuvo el bullying en la escuela, que llamo a que detectemos eso que está sucediendo quizás en la escuela, lo identifiquemos y lo abordemos nosotros, quienes quizás estamos preparados para esto y las autoridades correspondientes. Eso está sucediendo mucho. Yo lo viví y tú lo viviste, pero y Alexander lo vivió y muchos líderes y lideresas afrodescendientes lo vivimos, pero que eso no nos detuvo y que nosotros tumbamos todas esas barreras y hoy en día somos los que somos. Y nos repusimos. Mira, para que un origen étnico como los afrodescendientes y los aborígenes nos hayamos levantado de esa masacre, de ese exabrupto que fue secuestrar a esos hermanos y hermanas de nuestros ancestros de su tierra originaria de África, y que hoy en día nosotros los afrodescendientes estemos asumiendo tantos papeles protagónicos, que en el deporte hayan nuestros hermanos afro rompiendo récords de todo lo que haya, que en lo social nosotros seamos como punta de lanza. Hermana, eso no tiene, como te digo, precio ni cómo explicarlo. Solamente que nosotros somos un huracán que vamos a ir avanzando y que ahora no queremos aplicar el racismo inverso. porque nosotros amamos la humanidad. Nosotros no aplicamos el racismo inverso de que no, tú eres blanquito, ponte allá. No, nosotros a los hermanos blanquitos los amamos, los abrazamos, son nuestros hermanos. Pero más nunca vamos a dejar que nos esclavicen, jamás.
No, no, bueno, yo tengo un niño de 9 años que él es un tema. Él dice que el negro luce con todo. Se siente orgulloso de serlo, sí, sí, sí.
Así es.
Él es muy pretencioso con 9 años y él dice que él es bello.
Bueno, y es bello. Todos somos bellos en nuestra belleza. Estoy redundando, no, Giné lo que hace reírse, nuestra hermana Giné Alemán, un abrazo para Giné, también una lideresa del sector construcción, hermana, también te felicito porque sé que aunque no te ves a diario en las obras, siempre estás haciendo un trabajo que va a favor de fortalecer el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Para ti, tus felicitaciones, y te toma la foto con nosotros ahorita cuando termine el programa. Anaí, el digital marca las 3:36 de la tarde. ¿Tú no cantas, chao? ¿No cantas una cancioncita y algo? Allá en San José, algo tuviste que haber aprendido.
Bueno.
Un reto. Siempre aquí en el programa hacemos algo nuevo. Tú cantas y yo canto. Tú cantas algo y yo canto otra cosa.
Dale,
pues. ¿Qué vas a cantar?
Tambor.
Ah, bueno, dale, pues.
Corta, ¿no?
Dale, corta, media corta. Tú ves ahí.
Que pare la lluvia que cae del campo, aguacero de mayo que va a caer. Agua ya, como el alcalde Noé, como el alcalde Noé.
Ah, hablo sobre mi hermana ahí. Yo sabía, tú sabes que cada vez que viene un hermano afro, yo pongo a hacer algo de cultura, porque es que eso es algo que nace con nosotros. La semana, hace un mes, vino con nosotros Tommy Mata. No sé si te acuerdas de la orquesta, la recopilación que cantaban Mi Barrio, donde yo nací. Estuvo aquí con nosotros y compartió, disfrutó, cantó, no, improvisó, un sonero. Y yo me puse a cantar con él. Vamos a ver aquí qué reviso yo, vamos a ver qué canto. Conchale, ¿cuál crees tú que puedo cantar? ¿Salsa?
Sí, salsa.
Era cuál. Chamo, ya va. Que las caras lindas de mi gente negra son un desfile. No me la sé completa. Babaila fue vendido el mercado de esclavos. Babaila fue. Lo separaron de su madre. Lo separaron de su padre. Hacia una tierra muy lejana. El criado fue con grillete en el pie. No, yo cada vez que escucho esta canción me hagan llorar. Te la voy a mandar. Porque es que hice una historia tan bella, pero que a la vez tan dolorosa, de un niño africano que fue secuestrado y que no tuvo la oportunidad, hermana, de que como lo tuvo tu hijo, como la tuvieron mis hijos, de que tener un padre, una madre, que le demostrara todo ese amor que somos nosotros los afrodescendientes. Y que él no haya podido disfrutar eso, de estar en la libre comunidad, y que solo pudo saber que era vivir como esclavo. Eso para mí, yo he dicho esto muchas veces, yo bailé esa música muchísimas veces, y desde que tuve ese entendimiento, más nunca bailo esa canción. Ahora lo que hago es disfrutarla y razonar con ella, porque me ayudó a encontrar algo en mí como humano que, bueno, no sé, pues como que subí de un nivel, de nivel 2 a nivel 8 de una sola vez, entendiendo esa canción, entre otras. ¿Tienes algo que quieres hacer?
No. bueno, de verdad... No, el tambor lo domino un poquito más, la salsa no mucho, pero de verdad, anteriormente estos espacios no se daban, menos que tú estuvieras sentado en esa silla ahí expresando tus pensamientos, tus ideales, igual así como estoy yo acá, y que bueno, que aquellos compañeros que están allá detrás del... que son los que están en la parte...
allá, en las cabinas.
En las cabinas, estuvieran ahí tranquilitos, que los escuchen, que lo valoren como trabajador y como trabajadora, y que bueno, que eso es importante porque cada uno de nosotros somos importantes y somos valiosos en los distintos espacios que nosotros nos encontremos.
Anaí, tú sabes que yo había estado en radio y en televisión por el tema que yo también soy cultor, yo siempre he hecho música, ¿no? Pero asumir un programa radial es una responsabilidad.
Claro, es una responsabilidad.
Y yo, esto nació porque yo tenía una idea de hacer un podcast que se llamara Las Caras Lindas de Mi Gente Negra. Eso tomando en cuenta el tema de Ismael Rivera. pero una profesora afrodescendiente que me encantaría que alguna vez en la vida la pudiese conocer, que quizás la conoce, no sé, voy a hacerte la pregunta, que se llama Beatriz Highfield. Y Beatriz Highfield era la responsable y la fundadora de este programa Háblame Afro. Y hace un año y un mes, algo así, la profesora me dijo, ¿tú quieres hacer un podcast? Y yo le dije, sí, ¿qué podcast? Nada, vale, tú haces ahora el programa Háblame Afro. Yo te voy a entregar el testigo a ti. Y yo, profe, yo no, usted tiene las condiciones, usted puede. Eso somos nosotros. Nosotros creamos condiciones para que otros hermanos y hermanas continúen la lucha. Y nosotros formamos hombres y mujeres cada día más humanos para que nuestra Venezuela siga avanzando. Eso lo agradezco yo. Y entonces cuando llegué aquí, hermana, pero es que somos cimarrones. Así somos es. Cimarrones, somos así como dicen de los llaneros, que son del tamaño del compromiso. Bueno, yo creo que el afro, si así se es. Repuso de 500 años de esclavitud, imagínate de ahí para allá que viene. Y asumimos el compromiso, pero todo un equipo de profesionales técnicos y personal obrero estuvieron acompañándome, orientándome. Hervin, dale, si puede, me llevan para los congresos, me dan formación, y eso se agradece. Desde aquí yo quiero enviarle un agradecimiento y darle las gracias a todos esos profesionales de Radio Nacional de Venezuela, ¿vale? Que siempre vienen orientándonos y dándonos ese espaldarazo y ese abrazo de que cada día somos mejores y que cada día vamos a hacerlo mejor por un público que se lo merece. De que hagamos algo de calidad para todos y todas.
No, y yo, bueno, felicitarlos también a ellos por el apoyo brindado que te están dando a ti.
Si me van a mí, te lo van a ti, hermano.
Exacto, entonces es importante. Y que bueno, que mientras que ellos se sientan agradados, ellos siempre van a estar para ti a la hora y el momento que tú los necesites a ellos.
Ahora el reto es yo seguir formándome, ¿sabes? Porque aunque lo hacemos bien, tenemos el reto de seguir formándonos, estudiar y todo ese tema para tener una mejor calidad como persona, como humano. No, porque el título no te hace mejor persona que otro. Sí, lo que te hace es que quizás tengas mayor margen de maniobra en algunos temas, porque aquí nosotros desde hace rato dejamos de darle la importancia a la persona porque quizás lo que tenga en el bolsillo, sino lo que represente como ser humano. Y a veces vale más, mucho más el ser humano, o no es que muchas veces, vale más el ser humano que lo material. Y recuerda, las calaveras todas blancas son, esa canción te dice que el millonario se desvivió o partió de este mundo, y el pobre o el humilde de una comunidad también partió, y a la final lo que queda ahí en para no estar nombrando cosas malas, porque nosotros somos cosas buenas, positivas y vibra buena, pero a la final todos somos unas carabelas blancas, no importa el color que tengas por fuera, pero fenotípicamente, ¿no? Que es lo que se ve. Vamos todos para el mismo sitio.
Así es. No, no, bueno, siempre para responder algo ahí que faltó responderte, siempre con la humildad que me caracteriza. Bueno, Anaís era una persona muy humilde, sencilla, siempre pendiente de ayudar a las personas que lo necesiten, que lo ameriten. Tengo la capacidad de por lo menos quitarme un pan de la boca para dárselo, aunque en el momento se me acerque. Y bueno, está en las buenas y en las malas. Y bueno, que como todos tenemos nuestros caracteres en distintas áreas dependiendo del momento que se presente la situación. Y que bueno, que cuenten conmigo, con esta humilde ciudadana, trabajadora, luchadora, incansable, para lo que necesiten, en las buenas y en las malas, para defender tanto la revolución, y orgullosa de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que es un vergatario.
Así es, hermana mía. Yo agradecido, orgulloso, la estoy pasando chévere. Este es un programa radial que yo le llamo un conversadito afro. O sea, estamos intentando hacer radio y parecernos a lo que las personas que escuchan radio necesitan. ¿Sí? Porque aquí hemos tocado temas con quizás profesionales en un área de historia.
Sí, claro.
Por lo menos la profesora Beatriz te dice cuál fue el primer afro que llegó a esta tierra, en qué barco vino, quizás el apellido, las características originarias de nuestros hermanos afro, ¿sabes? Pero también, es lo que yo digo, diversificar el contenido que hagamos en la radio, y que así como yo estoy hoy en día haciendo radio, que he venido en progresión con un aprendizaje que vengo adquiriendo, también los líderes, luchadores sociales, los artistas, los deportistas puedan venir y socializar. En estos días vi unas niñas emprendedoras afrodescendientes. ella ni pendiente. Pero como es nuestra responsabilidad, yo sí voy captando, ¿eh? Por lo menos vi a Anaí. Anaí es una buena persona y mujer luchadora que yo puedo entrevistar y que ella socialice todo lo bueno que está haciendo. Entonces vi a las niñas y yo le dije, niña, tú eres emprendedora, sí, yo tengo un tema que hago festejo y también hago un tema de estilista y coloco las trenzas afro. Le dije, te voy a hacer una invitación al programa Háblame Afro, para que desde allí también tú, muchas personas puedan conocer lo que haces y puedas proyectar tu trabajo, y que no necesariamente es una figura relevante, que ella es relevante en lo que hace, ¿sí? Claro. Y que hay que apoyar a los jóvenes que están haciendo cosas positivas. Y que quién es más que nosotros que hemos abierto. Yo digo, nos metemos por la goterita y nosotros abrimos las ventanas, los bolsones y las puertas para que todos esos hermanos que están allá entren y puedan avanzar. Y que nosotros sirvamos como puente para que esto no se quede aquí, negra. La biología no falla, nosotros no vamos a ser eternos. Así es. Y nosotros debemos crear las condiciones para que esto continúe y no se quede solo aquí. Hermana Anaí, 3:46 marca el digital. Nos quedan, 10 minuticos para que sean las 3:51 más o menos. Y entonces ya no voy a ir tocando, despedir el programa. Cuéntanos, ¿cuántos hijos tienen ahí?
Yo tengo 3 niños.
¿Tres?
Tengo 3 niños y uno de 9 años, uno de 17 y uno de 25.
Okay, ¿ya eres abuela?
Sí.
Esa, mira, en estos días hice un podcast, que RNB también está haciendo podcast ahora. Y yo hice un podcast con una hermana que se llama Mari Carmen Vegas, que es lideresa también, y ella, hicimos un programa de la crianza afrodescendiente, y ella maneja ese tema, y ella me decía que nosotros tenemos características propias nuestras, familiares. O sea, ella me decía que la crianza nuestra tenía valores y que nuestra familia era extensa. O sea, que no es como otra cultura que dicen que la familia es mamá, papá y hermano. Ella me comentaba que no, mis tíos, mis hermanas, hasta la vecina de enfrente que se crió conmigo es mi familia. Entonces, cuando nombras el tema de la familia, que te digo que eres abuela, y ella nombraba de que la figura de la abuela tenía un valor importantísimo en la comunidad afrodescendiente, en la crianza de nuestros hijos. Ella decía que no había una familia donde una abuela afrodescendiente no haya ayudado a la crianza de sus nietos. O sea, yo ahora lo generalizo y yo digo que no hay una familia venezolana, no nada más afro, donde una abuela no tenga que ver en la crianza de los chamos. ¿Esa es una característica nuestra venezolana?
Mayormente, claro, porque anteriormente y todavía hay, como quien dice, no, decimos nosotros, tradiciones que nosotros respetamos de acuerdo a nuestros abuelos y abuelas.
Yo a mi abuela le decía Mamá Lucía. A veces llamaba Lucía. Y yo decía, mamá Lucía, era como una costumbre, claro, que nos enseñaban, de respeto, claro, ¿no?
De respeto y de jerarquía. Mayormente los abuelos eran los que todavía direccionan y aconsejan y mayormente orientan de acuerdo a las experiencias que ellos tienen desde hace mucho tiempo, que siempre caemos en el tema de nuestros antepasados y nuestros aborígenes.
Excelente, nosotros la comunidad afro tenemos tantos dones que nuestro ancestro y Dios nos dio, que es incalculable nosotros que lo toquemos en una hora. Pero sí hemos avanzado en algunos temas importantes, avanzamos con el tema de la constituyente obrera, del equipo promotor, donde tú formas parte. Otra cosita para cerrar, ¿no? Y cerrando, cuéntanos de las asambleas. ¿Lograste hacer alguna asamblea aquí en Caracas referente al tema de la constituyente obrera?
Sí, bueno, en lo que es la parte, aunque no, yo soy un sector, que soy el sector de la construcción y
cemento.
Y cemento, el día de ayer nosotros estuvimos en el estado de La Guaira, en la planta de cemento, donde realizamos una asamblea allí con los trabajadores y trabajadoras allá, que son muy distintos, porque esto es algo muy distinto a las orientaciones que dio el presidente, que los CPT son CPT, los delegados de prevención son delegados de prevención y los delegados constituyentes son delegados constituyentes, que son tres principales y 3 suplentes. Desde allí parte, ahorita estamos en la primera fase, desde allí parte la elección, después vamos al encuentro municipal y después el encuentro estadal, que son los voceros y voceros que van ahí al Congreso el 14, 15 y 16.
O sea, la intención de esos voceros es recoger toda esa propuesta de la clase obrera venezolana y luego llevarla a un Congreso donde se van a definir líneas, ¿no?
Exacto, se van a definir líneas direccionadas por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro.
Quizás la población se estará haciendo preguntas. ¿Será que también habrá una adecuación de lo que es la norma jurídica que rige la materia? O sea, por lo que existe la LOP, que fue aprobada por el presidente obrero el 30 de abril del 2012. O sea, quizás algún artículo, o eso quizás no se tiene planteado. No sé.
No, no, eso hasta los momentos no se tiene planteado. Lo único que se tiene planteado es, de acuerdo a las orientaciones que él dio, el punto uno, como lo dije anteriormente, es la organización y la renovación profunda de la clase obrera. En el segundo punto, el plan productivo de la clase obrera, que son las propuestas que tienen que presentar cada uno de los sectores en sus distintas áreas. Y la tercera, que viene siendo la tercera transformación, que está dentro de las 7 transformaciones, que es la defensa integral de la patria.
Mire, ¿y cómo se ve la clase obrera con el tema de la defensa de la patria? Si nos tocase asumir, bueno, que ya lo estamos asumiendo, el tema organizativo estamos avanzados, pero si nos tocase asumir eso, ¿cómo la clase obrera se prepara? ¿Cuáles serían? Eso tampoco se puede decir, porque ese es como un secreto sumarial para el tema, ¿no?
Exacto.
Pues estaríamos como dejándonos ver, por decir algo. Pero sí sabemos que el compromiso de la clase obrera es importante con el tema de la defensa y la soberanía de la patria.
No, normalmente nosotros como cuerpo combatiente de la clase obrera, ya nosotros con mi mayor general Romero Bolívar, nosotros venimos ya trabajando lo que es la preparación dentro de lo que es la clase obrera en las áreas de trabajo, de la conformación de los cuerpos combatientes, y estamos en preparación permanente para así fortalecer esa área ahí en defensa de la patria. Y qué bueno que nosotros como venezolanos y venezolanas estamos preparados y preparadas para cualquier orientación que dé nuestro presidente obrero Nicolás Maduro.
Mire, eso es como un mandato. O sea, la Constitución, no me recuerdo el artículo, me van a disculpar eso, pero la Constitución de la República te dice que la soberanía y la defensa de la patria no solamente es exclusivo de las autoridades militares, policiales, sino que también la población civil debe también asumir el tema de la defensa. Eso va en concordancia con la LOP, que también te habla, si no mal no me recuerdo, creo que es el artículo 365, 325, me disculpan ahí, pero que también dice que las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, dentro de sus competencias, está la de la defensa integral y la soberanía de la patria. O sea, que el papel de la clase obrera es importantísimo, es transversal. O sea, la clase obrera como que toca todos los puntos de temáticas importantes del país.
Así es. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro, el presidente obrero, está muy atento a todas las tareas y despliegues que están realizando los trabajadores y trabajadoras dentro del plan orgánico y organizativo, y dentro de la planificación direccionado allí por nuestro ministro Eduardo Piñate, Will Rangel y todo el equipo que acompaña al equipo promotor de la constituyente obrera.
Bueno, hermana Anaís, lamentablemente el tiempo se está agotando, pero es necesario de que le des unas últimas palabras por el día de hoy. Espero poder tenerte alguna vez más en los estudios de Radio Nacional de Venezuela, o quizás en el podcast, para que vayamos manejando los dos términos.
Está bien.
Entonces, despídete de tu público, despídete de todos esos usuarios y usuarias que sintonizan a esta hora 91.1 FM Radio Nacional de Venezuela, Alba Ciudad 96.3 FM, y que nos están viendo por las plataformas digitales.
Bueno, saludarlos a todos, darle gracias a esta emisora de radio, que es un orgullo estar yo acá. También saludar a un hermano y amigo, Hernán Brito, que de verdad es una persona fundamental, siempre atento, pendiente de todos nosotros, dentro de sus posibilidades, y de verdad es una persona muy, muy preocupada por el hacer y el querer del área de los trabajadores, especialmente el del sector de la construcción. Al ministro Eduardo Piñate, a Will Rangel, a mi presidente, al cual amo y quiero mucho de verdad, orgullosa de que me haya dado esta responsabilidad y que bueno, que la asumiré con gallardía y con mucha responsabilidad y que cuente con todas las mujeres trabajadoras y trabajadoras de todo el país.
Radio Nacional de Venezuela y Alba Ciudad, 96.3 FM presentaron Háblame Afro con Gervin Moreno, un espacio para celebrar nuestra herencia cultural. Háblame Afro, todos los viernes a las 3 de la tarde por Alba Ciudad, 96.3 FM.